A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Y así nomás, pues, muertos de risa, estamos iniciando una nueva República de las Letras en la Radio Universidad de Chile. Cuando es sábado por la noche, pero hay mucha gente que nos escucha en el podcaster, así que puede ser martes en la mañana, jueves en la tarde. El tiempo se vuelve relativo.
Siempre discriminas el miércoles.
Exactamente.
¿Qué te pasa con el miércoles?
¿El miércoles?
¿Qué te ha hecho el miércoles?
Nada. Me rebaja la entrada para ir al cine.
¿Ves tú?
Ah. Sí.
Oye, ¿te diste cuenta? Volvió el profeta.
El profeta. ¿Cómo te fue en la montaña, Alberto? ¿No?
¿Qué dijo la gente con tu mensaje?
Sí.
Poco, porque había poca gente.
El sermón de la montaña.
El sermón de la montaña, solo había montaña.
Bueno, pero te extrañamos, nosotros te extrañamos mucho.
Muchas gracias.
¿Te preguntó tu nombre?
No me preguntó.
¿La montaña?
El nombre de la montaña.
¿Yo?
Parece que le preguntan un nombre a quienes tienen apellido más extranjero.
¿En serio?
Claro.
Sí, ¿que te quedó muy entierrada la túnica?
No, mi túnica sigue intacta. Sí, está, ahí pasé por un par de minas de cobre, digamos.
Claro, claro.
Y de molibdeno, en fin.
Y quedó resplandeciente.
Fui a Chacabuco también, muy interesante.
Ah, mira.
Muy bonito.
Mira.
A María Elena, impresionante.
Mira.
Así que, bien bonito.
Bueno, hay que agradecer a Roberto Mesa y a Omar Sarraz que estuvieron aquí.
Haberme perdido estar con Roberto es una cosa que lamento, porque ya hemos estado muchas veces con Omar, pero con Roberto yo nunca había podido.
Bueno, pero estarás.
Estar.
Porque yo me desapareceré en unas semanas más, así
claro.
Que voy a ser abducida. Así que
cruzará el charco.
Cruzará el charco. Charco.
Como hacía uno cuando estaba en el colegio, hacía así, pip, y cruzaba el charco.
No nos has presentado, Patricio.
Es verdad, ando disperso. ¿Cómo estás, Antonella?
Muy buenas noches, Patricio.
Hola, Alberto.
Hola, Patricio.
¿Cómo están? Buenas noches. Bueno,
no partimos ni leyendo, además.
No, además que siempre partimos leyendo, esta vez no partimos leyendo, pero da lo mismo, porque hoy vamos a retomar esta saludable costumbre de estar los tres juntos para hablar de un libro, que es un libro que a mí al menos se me apareció como una revelación. Yo lo había propuesto, pero lo había propuesto con referencias muy, muy poco precisas, ¿no? Respecto a con qué me iba a encontrar. Y me encontré con esta obra del año 1980 del destacadísimo escritor argentino Ricardo Piglia, una obra que suele ser como las obras que se escriben en dictadura, ¿no? Obra críptica, que está muy construida sobre la base de ciertas estrategias de ocultamiento. No es un libro en el cual emerja claramente qué quiere decir el libro. Al final del libro también, y es una pregunta que dejo inmediatamente planteada, tampoco queda muy claro de qué se trata el libro, pero sí es un experimento que es interesante desde el punto de vista literario, que demuestra una gran erudición. En cierta medida, ese punto específico me recordó el ejercicio que hicimos hace algunas semanas atrás con Sambra y el bonsai, en el que, en todo caso, este me pareció mucho más logrado que el anterior, y en donde permanentemente va intercambiándose la narración habitual de una novela con la inserción de cartas, documentos, citas, y entonces hace que a través de distintos estilos aparezca una infinidad de voces, ¿no? Una infinidad de voces que parecen ir como en contra de este discurso estandarizado, opaco, cliché, con el que habitualmente las dictaduras construyen la escena pública y cultural. Esa es como la introducción de este libro. Les cedo la palabra a ustedes, que siempre han sabido decir muy bien lo que se les ha ocurrido.
Sí, a mí se me acaba de acordar que hay mucho, a propósito que nombraste a Sambra, hay muchos escritores chilenos que han sido, y algunos han sido acusados formalmente, de plagiar a Piglia. Porque Piglia tiene esa característica que es perfectamente útil para quienes quieren plagiar a alguien, y es que es un tipo que escribe increíblemente bien y que no es tan conocido en todo el ambiente popular, digamos, de la literatura. Por lo tanto, no es un nombre, o al menos no lo era hasta hace unos 5 años. Por ejemplo, en Chile, un autor más o menos desconocido hasta hace unos 5 años. Entonces, era bastante habitual que ciertos escritores chilenos hicieran uso y abuso de ciertos recursos que iban hacia...
Es de culto, Piglia.
Es de culto.
Por ejemplo, todo este mundillo del The Clinic, del cual forma parte Sambra también,
claro.
Bueno, citan permanentemente a Pigle, lo tienen como columnista estable y así sucesivamente.
Yo quiero hacer una cita breve para dar cuenta de esa erudición, pero también del humor de Pigle, que es una combinación bien interesante, bien atractiva, y que donde parece va a entrar está al borde de entrar en la presunción, sale por el lado, digamos, de la diversión. Entonces dice, después Renzi me dijo otra vez que le parecía increíble que yo no hubiera conocido a Joyce. Bueno, conocer, lo que se dice conocer, le digo, lo vi un par de veces en Zurich. Hablaba poco, casi nada. Venía a un bar donde se jugaba al ajedrez y se ponía a leer un diario irlandés que los tipos recibían. Se sentaba en un rincón y empezaba a leerlo con una lupa. El papel casi pegaba a la cara, recorriendo las páginas con un solo ojo, el ojo izquierdo. Se estaba horas ahí, tomando cerveza y leyendo un diario de punta a punta, incluso los avisos, las necrológicas, todo. Cada tanto se reía solo, con una risita de lo más curiosa, una especie de susurro más que una risa. Una vez me preguntó cómo se decía mariposa en polaco. Creo que fue la única vez que habló directamente. Otra vez lo escuché tener un cambio de palabras con un tipo, un francés que le dijo que Ulises le parecía un libro trivial. Sí, dijo Joyce, es un poco trivial. Y tampoco, también un poco cuatrivial. ¿En serio? Dice Renzi. Genial. Y en realidad es como cuatrivial el Ulises de Joyce.
Claro.
No sé si va a llegar a la
República. ¿Qué querrá decir diluvial, entonces?
¿Qué querrá decir diluvial?
Claro.
Dúo. Bueno, a mí me entretuvo mucho. Debo decir que me costó la empezada brutalmente, porque sí, de verdad es como, ¿por dónde parte este asunto? Y uno tiene que dejarse seducir por el juego que propone Piglia, que es básicamente confundirlo a uno. Durante todo el libro aparecen rastros de cartas. O sea, parte de esto con cierto la comunicación entre un sobrino y un tío, y este tío vive fuera de Argentina hace muchos años, y es un tío que ha sido acusado, ¿cierto?, de ciertos delitos, no crímenes, delitos, y que vive apartado, y empieza esta comunicación, y finalmente el tío resulta ser un personaje muy interesante, que además tiene relaciones con otra gente bastante interesante, y entre medio todo está el tema de, no directamente el tema de dictadura, pero sí el tema del espionaje.
Claro.
De manera muy derecha, y por lo tanto uno nunca sabe, o es difícil, de repente se pierde de qué cartas estamos leyendo, porque además hay al interior del libro una revisión de cartas de un personaje histórico,
claro,
bastante oscuro,
Osorio,
que perdemos por ahí, que aparece, que reaparece, que se da una vuelta. Entonces, básicamente, cuando uno dice, ah, ok, lo que más que una historia en el sentido clásico de investigación, de reconocimiento de personajes, etcétera, lo que tenemos acá es un despliegue de voces, probablemente. Y ahí la cosa se pone muy entretenida.
Claro, es un libro muy incomprensible desde el punto de vista de la estructura, pero efectivamente fluye con una fácilmente.
Además, el cambio de tono es muy entretenido.
Sí.
Ahora, respecto a eso mismo, la relación que tiene Piglia con las fuentes, ¿no?, con las citas, porque en el caso de Zambra, para continuar con este ejemplo que yo planteaba al principio, efectivamente existe el ejercicio del dominio, ¿no? Queda acreditado que el autor domina a las fuentes que utiliza. Pero las domina en el sentido autoritario, ¿no?, de la palabra dominación. Las domina como sometiéndolas. En el caso específico de Piglia, es un tipo que, como estrategia narrativa, no tiene ningún problema de diluirse como narrador en varias partes del libro para dejar fluir estas aparentes otras fuentes, no fuentes que tienen que ver con documentos de distinta naturaleza. Entonces aparece efectivamente un escritor que tiene una gran erudición, una gran capacidad de citar a una gran cantidad de escritores, pero al mismo tiempo lo hace sobre la base de la tranquilidad de que incluso él puede diluirse, ¿no? Como instalando esta idea de que al fin y al cabo la genialidad o parte de la genialidad radica en comprender que el ejercicio de la literatura es un ejercicio que es fundamentalmente de cita, ¿no? Y de la capacidad entonces de poner voces colectivas al servicio de una obra.
Que también está el tema de la pequeña historia, la petite histoire metida entre medio como recurso narrativo, porque además yo creo que usa todos los recursos narrativos que uno puede imaginar. O sea, entre ellos esta cosa de que de repente va a contar una pequeña historia de Hitler, que es desconocida, va a contar una pequeña historia de Wittgenstein, vincula la pequeña historia de Kafka con la de Hitler, establece una conexión que da un nivel de causalidad incluso, ¿ya? Entendemos que detrás de eso hay una infinita locura, pero también nos atemoriza la posibilidad de que hay una infinita probabilidad. Entonces, es una cosa bien demente en términos de construcción,
¿ya? Ahora, y eso también explica por qué es de culto.
Sí.
Porque si uno lee Piglia y entiende todos los chistes, todos los datos...
Claro, es infinitamente más entretenido.
No, pero además...
Es porque eres un nerd, porque te has dedicado es que a leer y no a vivir, ¿no?
Ese es el tema. Claro. O sea, es como, hoy sí soy tan... Porque, por ejemplo, a mí me pasó, perdón mi ignorancia, pero en términos de historia argentina,
claro,
yo me perdí muchísimo.
Claro.
Porque hay mucha referencia a la historia argentina y a Pueyrredón y no sé qué.
Sí.
Gente que uno ha caminado por Buenos Aires.
Por las calles, claro.
Y dice, ok,
Pellegrini. Ese nombre de calle, claro.
Claro.
Carlos Pellegrini.
Carlos Pellegrini debe ser el papá.
Claro, el papá de Manuel.
Entonces, claro. Pero también está esta cosa súper culta. Claro. Y yo creo que eso también funciona en general muy bien para el culto. Para este pequeño grupo que también sí. Se hace parte y se siente bien el corazoncito calentito cuando dice, ah, ok, sé de quién está hablando.
Claro, la tesis de Borges, de los cuentos originales que marcan las dos rutas de la dictadura argentina. O sea, todas esas cosas son claro, son jueguitos como esas ideas que se le ocurrió al escritor un día cualquiera y después la puso a través de un personaje, ¿no? Para jugar, porque sabe que en realidad es una tontera, pero como es verosímil, es interesante.
El juego siempre divierte.
Sí.
Bueno, Antonella y Alberto pertenecen a esta categoría de los ciudadanos cultos. Yo solo soy un periodista. Me dedico a la coyuntura.
Vaya a seguir.
Me dedico a la coyuntura y al corto plazo. De hecho, Alberto es tan culto que escucha a ciertos genios de la música del siglo XX que han experimentado y que le han dado nueva voz,
no solamente
nueva,
los escucha, nuevas energías. Enseña sobre
exactamente.
Ellos.
Exactamente. Como por ejemplo, un tal Astor.
Astor.
Que no es lo mismo que Estor, ¿no?
Esto era el de la Iliada.
Exactamente.
Claro. Sí, vamos a ir con Astor Piazzolla porque, bueno, él es una cosa bien, bien ordinaria de mi parte en realidad porque es como argentino.
Y como nos gusta.
Pero si es por eso podría haber sido Sergio Pacelli.
Sí, pero habría quedado súper mal.
Estaba pensando en el de
quiero quedar
Jacques Brel.
Raúl Di Blasio.
Raúl Di...
No, pero espérate, ¿cómo se llama? El que es actor, que dirige películas también.
Leonardo Fabio.
Leonardo Fabio. Sí. Nadie era una cosa con
la otra. No, nadie.
Raúl Di Blasio, amigo de Álvaro Corbalán.
Claro. ¿Ah? No, o Darín. Darín toca algún instrumento, ¿no?
No importa.
No importa. No.
¿Y el Dr. House tiene algo que ver con Argentina?
No sé. Bueno, pero la,
sí,
cosa es que, la cosa es que...
Vigo Mortensen sí, pues.
A mí se me ocurrió esto de poner a Piazzolla.
porque
argentino, ¿ya? Y porque si pongo otro argentino así como Fito Páez, igual es como mucho menos culto. Como claro. Está hablando de cosas cultas.
Claro, juguemos.
Piazzolla, que es como el clásico que no es clásico, el argentino que es Mozart en Argentina, digamos.
El tango que es jazz y
claro,
todo
eso. Claro. Por eso se me ocurrió Piazzolla y el tema no me lo acuerdo, pero tú lo tenías anotado para
atrás. Ah, pero por supuesto.
Así que si me ayudas, me asesoras.
Se llama Persecuta.
Persecuta. Sí, por eso lo elegí, porque era cosa policial y la cosa.
Ah, viste, que hay una razón.
¿Qué tiene de policial esto? Respiración artificial de Piglia, lo vamos a descubrir luego de escuchar a Piazzolla.
¿En serio?
El culto.
¿Lo vamos a descubrir?
Lo vamos a descubrirlo.
Córchale.
Thank you.
Pensé en Kafka hoy, dice ahora Tardeschi, cuando Marconi nos recitó esa especie de poema que dice haber soñado. Pensé decirle, cuando ustedes discutían sobre el título, dice Tardeschi, el título debe ser Kafka. Soy el equilibrista que en el aire camina descalzo sobre un alambre de púas. Kafka, o el artista que hace equilibrio sobre el alambre de púas de los campos de concentración. Usted leyó el proceso, me dice Tardeschi. Kafka supo ver hasta en el detalle más preciso cómo se acumulaba el horror. Esa novela presenta de un modo alucinante el modelo clásico del Estado convertido en instrumento de terror. Describe la maquinaria anónima de un mundo donde todos pueden ser acusados y culpables. La siniestra inseguridad que el totalitarismo insinúa en la vida de los hombres. El aburrimiento sin rostro de los asesinos. El sadismo furtivo. Desde que Kafka escribió este libro, el golpe nocturno ha llegado a innumerables puertas y el nombre de los que fueron arrastrados a morir como un perro, igual que Joseph K., en Legión. Elegí este párrafo porque creo que concentra muy bien lo que es la esencia del libro. Bueno, entre otras cosas, además lo cité porque nosotros también leímos El proceso en alguna república, pero acá existe esta erudición de la que hablábamos, la inserción de citas o de referencias a otros documentos, en este caso a otro libro, el modo lateral, tangencial, poco directo pero al mismo tiempo claro para ciertos lectores concentrados, en que el libro ataca en algunos momentos directamente a la dictadura y a la realidad argentina de 1980, claro. Y todo esto en esto que les acabo de leer, que son no más de 12 o 13 líneas del libro.
Mira, a propósito, justamente eso, hay un párrafito muy breve que es una carta una declaración escrita en 1850 por Enrique Osorio, y dice: compatriotas, yo soy aquel Enrique Osorio que luchó incansablemente por la libertad y que ahora reside en la ciudad de Nueva York. Con ese solo juego de Piglia, nos demuestra ya que aquí hay algo raro. O sea, él nos quiere decir, aquí hay una traición. Está siempre el fantasma de Enrique Osorio como el traidor o el héroe, tema borgiano, digamos, por excelencia.
Parra, que es el primer tuitero de la historia, hubiera dicho, algunos dicen que es Pessoa o que es, claro, Elías Canetti, bueno, en fin. Parra, que es el primer tuitero de la historia, lo hubiera dicho más directamente, no hubiera dicho Estados Unidos, el país donde la libertad es una estatua, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, frente a eso, uno inmediatamente, los párrafos siempre están desentrañando un misterio y construyendo otro. Uh-huh. Y en ese juego nosotros tenemos que ir tratando de entender esta historia, que es una reconstrucción en el fondo. O sea, es como un personaje se encuentra con este personaje que es Osorio, que es más antiguo, ¿ya?, una generación atrás, y que es una y que este personaje no se entiende muy bien cuál es su rol en la historia, si para bien o para mal. Y frente a ese examen aparecen todos los exámenes posibles. O sea, frente a la vida de este sujeto que intenta hacer ese examen y que deambula por el mundo sin dinero, en fin, en los bares, conversando de filosofía, que había sido discípulo de Wittgenstein, ¿ya?, y que nadie le creyó, digamos, básicamente acá en el continente. Entonces, y él empieza a tratar de reflexionar respecto a lo que acontece con este sujeto Osorio, que finalmente le obsesiona, pero que de alguna manera, en el fondo, se traduce en el problema de qué significa los nombres, y lo dice aquí en este mismo párrafo además, dice: ahora ya soy todos los nombres de la historia. ¿Ya? Todos los nombres de la historia. Todos están en mí y en este cajón donde guardo mis escritos. Vine acá decidido a terminar mi obra. Salgo a caminar por la ciudad al amanecer y a veces paso las tardes en el prostíbulo de Miss Reba en Harlem, donde hay una joven prostituta nacida en Martinica que sabe hablar español. Uh-huh. Ese encuentro, o sea, ese tema de yo soy todos los nombres de la historia, uh-huh, es una clara señal de que Piglia quiere decir algo respecto a lo que está pasando en ese momento en Argentina. Uh-huh. Entonces, y ahí está el tema de quién es el traidor, quién es el héroe, quién es el que está entregándonos, quién no.
Ahora es bonito porque de alguna manera esa indefinición respecto al traidor o al héroe es un recurrente, ¿cómo explicarlo? Un recurrente pensamiento respecto a desde que la historia la escriben los vencedores, básicamente.
Sí.
O sea, que el mismo que podría haber sido un traidor en un momento, o según cierto discurso, podría haber sido el héroe según otro discurso. El tema es que ¿quién escribe el discurso?
Claro.
Probablemente esa es como la pregunta que está atrás. Y es la pregunta por la reconstrucción de este personaje esquivo. Y uno se lee el libro entero y uno dice, no me quedó claro.
No, nunca.
Sí. Porque solo tenemos entradas posibles. Y yo encuentro que eso es muy bonito también, hacer ese ejercicio de recordarnos que no tenemos cómo asir ni la anécdota, ni al personaje, ni... Porque, claro, Piglet lo desenmascara, ¿no? Dice, podría ser esto, también podría ser esto otro, podría darse una vuelta y ser aquello.
Y Osorio es un personaje real, que además, como somos chilenos y siempre los chilenos hacemos esto, es un tipo que tiene mucho que ver con Chile.
¿En serio?
Sí, ¿tipo? Claro.
Como la nueva ministra de Asuntos Sociales de Francia.
Como la nueva ministra de Asuntos Sociales de Francia, que es hija de una chilena.
Claro, y de un tal Alain Touraine.
De un tal Alain Touraine, secundario,
que
¿no?
es irrelevante. Claro.
Pero él trabajó en Chile.
Exactamente.
Él trabajó en la Universidad de Chile.
Y por eso nos comprende tan bien, no como otros intelectuales europeos.
Exactamente. Entonces, sí. Bueno, el señor Osorio murió en Copiapó.
Sí, pues sí, también el libro.
¿Serio? Murió en Copiapó. Incluso tenemos el nombre de la calle. Te digo dónde murió. Callejón del Águila número 12, Copiapó, República de Chile.
Que se note que quien escribe no es chileno, porque nosotros nunca...
No, jamás diríamos República de Chile.
Bueno, que además de República, bueno... El,
a lo mejor en ese momento, sí.
La claro. Monarquía sin rey.
Digamos que es una definición aspiracional, ¿no?
Claro,
Ahora, respecto a ustedes, respecto a eso que ustedes plantean, yo quisiera destacar también que aquí aparece casi como un personaje el texto. El texto como concepto, ¿no? El texto como esta idea de que a través de un determinado discurso efectivamente se puede construir realidad, esta idea como de la lingüística, ¿no? De que el mundo se ordena en base a los discursos. Y esto es algo que aparece permanentemente en el libro, ¿no? Esta idea de que muchas veces para que no aparezcan transparentemente los hechos, ¿no? Que es lo que habitualmente aparece en las novelas o los personajes, lo que aparece es la presencia muy fuerte de textos que son como mediaciones. Mediaciones entre la lectura del lector y esta realidad, ¿no? Que aparentemente se está describiendo. Y es por eso también que la realidad aparece como muy diluida, ¿no? Aparece mucho más fuerte esta cortina, ¿no? Y que tiene como telón de fondo los hechos, que son los que al fin y al cabo a uno lo hacen prever, como comentábamos al principio del libro, al principio del programa, de que esta es una novela donde al fin y al cabo no termina pasando mucho.
No, claro, no es una novela de acontecimientos, es una novela de...
Ahora, uno piensa que al principio que puede ser.
Claro, porque parece ser dinámica, y de hecho es dinámica, así que es muy rara, porque tiene... Lo que pasa es que Piglet utiliza tantos recursos para poder este tema de... Además lo explicita, porque los autores van... O sea, los personajes van diciendo cosas de autor. Sí. Van diciendo cosas como, me gustaría escribir un libro hecho de cartas. Y el libro empieza haciéndose de cartas, ¿ya? Después viene todo el tema de... en realidad deberíamos tratar el tema de los intelectuales y sus pequeñas historias para entender. Y aparecen las pequeñas historias de los intelectuales en medio del libro. Viene toda reflexión de un mundo... desde un mundo miserable a un mundo elevado, y desde el mundo elevado al mundo miserable, la política, la intelectualidad, en fin, todo está muy vinculado. Y en esa estructura muy compleja, ¿ya? Uno lo único que tiene que entender en el fondo es que hay un tipo tratando de reconstruir algo, ¿ya? Tratando de reconstruir una historia que de alguna manera explica el presente. Uh-huh. Explica su presente, dice él de alguna manera, explica una historia que no está develada, ¿no? Que no sé, que está en el origen, que es Osorio, ¿no? Pero además, a partir de eso sabemos nosotros que, por el tono, por esos pequeños juegos, que además explica el presente de Argentina, que es en plena... Esto está escrito en el 79, publicado en el 80.
Ahora, esa reconstrucción de algo no se hace a través fundamentalmente del ejercicio del recuerdo. Tampoco se hace a través de la nostalgia o de los sentimientos. Se hace fundamentalmente a través de la utilización de la palabra.
Bueno, por ahí lo dice un personaje bien interesante, que me encantó el discurso del ex senador.
Ah, sí, buena.
Que en algún momento habla... Bueno, ¿cuál de todos los ex senadores? No, es verdad, es verdad. No, pero él cuando habla de que senador es aquel que ejerce o aquel que da discurso. Y habla acerca del ejercicio de la palabra, finalmente.
Claro.
Y de la posibilidad que tiene de hablar, aunque nadie lo escucha a estas alturas. Pero de hecho a él le disparan cuando está discurseando.
Claro, estaba ejerciendo. Fíjate que hay una cuestión que hay que destacar, ¿eh? Qué raro que este libro haya sido escrito. O sea, te imaginas que en Chile sale campeón del mundo por primera vez en su historia. Y que al año siguiente alguien escribe un libro como este.
¿Eh?
Igual es raro. O sea, ahora, este tipo de archivo muy nerd.
Ahora, no es rara la escritura de documentos crípticos en dictadura.
No, pero después de ganar el mundial, o sea,
en Chile tenemos lo nuestro. El libro no necesariamente tiene mucho que ver, pero quienes conozcan Lumpérica de Amel Altit, bueno, es lo mismo, ¿no?
Bueno,
el libro críptico escrito en dictadura.
Y Casa de Campo.
Para grupos elegidos, que se convierten como en obras de culto.
Pero al mismo tiempo son testimonios, porque podemos acercarnos, quizás no necesariamente a los hechos específicos, pero sí a la atmósfera que provoca, ¿cierto?, estar en una dictadura.
Bueno, vamos a ir a escuchar música para invocar a alguien que no nació con el don de la palabra, un tal Joan Manuel Serrat, que además...
Pero esta no la compuso él.
No, la compuso un tal Enrique Santos Discépolo, letrista de Serrat, por cierto. Esta canción se llama Cambalache, y la elegí porque la canción es argentina y porque es Serrat.
¿Y por qué?
Son dos buenas razones.
Ahí, ¿no?
Sí, claro, ¿qué más? ¿Qué más querés?
Listo, eso.
Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépolo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con esta Stavinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley. Thank you.
Mi padre, dijo después el senador, mi padre, por ejemplo, murió en un duelo. 2 meses antes de que él naciera, su padre había muerto en un duelo. De modo, dijo el senador, que soy lo que se llama un hijo póstumo. Pero fíjese usted, que por una extraña coincidencia, también mi padre fue lo que se podría llamar un hijo póstumo. Otro hijo póstumo, es decir, los dos, mi padre y yo, cada cual a su manera, los dos hemos sido un desdichado hijo póstumo. En el caso de él, dijo, de su padre, no porque mi abuelo, Enrique Osorio, hubiera muerto antes de nacer mi padre, sino porque se había desterrado y mi padre nunca pudo llegar a conocerlo. Y sin embargo fue por defender a ese hombre, que no conocía, es decir, a su propio padre, que mi padre aceptó ese duelo, o mejor dicho, que provocó ese duelo. Provocó ese duelo para defender el honor de su padre, mi abuelo, al que nunca había visto y que lo había en cierto sentido abandonado, que lo había concebido en el sótano sobre un catre, podríamos decir que en las entrañas mismas de la tierra, luego de seducir a su propia prima, que le había dado refugio, dijo el senador. No se debía creer que con esto estaba tratando de desacreditar a nadie, dijo el senador. No trato de desacreditar a nadie. En realidad todos los hijos deberían ser abandonados, dejados en el portal de una iglesia, en un zaguán, en una cesta de mimbre. Todos deberíamos ser, dijo el senador, hijos póstumos o hijos expósitos, porque eso es lo que somos en realidad, eso es lo que somos. ¿Qué importa el sótano donde fuimos engendrados?
Así nomás.
Como Beckett.
Tremendo texto, sí.
Te gusta, te gusta. Beckett. Ahora, el senador es un gran personaje.
Tremendo. Además, esa cosa de repetir.
Dijo el senador.
Dijo el senador.
Bueno, hemos llegado al legendario tercer bloque.
¿El tercer bloque?
Sí.
¡Qué miedo!
Yo traté de ser rebelde la semana pasada, pero no me resultó.
Claro, quiso hacer serio el tercer bloque.
No, y quise dar vuelta y no se lo mencioné en el tercer bloque. No, no me resultó.
No, si el tercer bloque es el tercer bloque.
Me di cuenta que soy una conservadora.
Es algo que el mundo además produjo. Nosotros no lo hicimos.
Sí, claro.
Lo hizo el planeta.
Oye, bueno, ya que el tercer bloque es el de los avisos, antes de ir a saludar a nuestros amigos, tenemos que avisar con mucho orgullo que están todos los podcasts al día.
Ah, muy bien.
Incluido la filosofía en el tocador del Marqués de Sade.
Sí.
Exactamente, para aquellos que se atrevan.
Los que quieren escuchar lo que nunca han escuchado en radio, en la radiofonía nacional.
Exacto. ¿Cómo no se sonrojó, Omar?
Aquello que avergonzaría, y se sonrojó, aquello que avergonzaría a quienes construyeron las grandes radios como Corporación, Minería.
¿Qué diría Hernán Banda de esto?
¿Qué diría Hernán Banda Zúñiga?
¿Qué diría?
Bueno, ahí está en podcast, si quieren claro. Escuchar eso, pero está todo lo que hicimos desde marzo, desde Grandes Esperanzas hasta Lovecraft. Lovecraft también está.
Perfecto. Vamos a hacer las menciones, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer las menciones.
A propósito de que estábamos hablando de sótano y subterráneo.
Ustedes no lo vieron.
Ah, el sótano y el subterráneo.
Exactamente. Hay un sótano, que es lo que realmente importa.
Sí, que quizás está el Aleph.
Quizás esté el Aleph.
Nosotros sospechamos que está Tulu.
Tulu del Oscar. Bueno, y en torno a ese sótano se ha erigido un emplazamiento de carácter secundario, ¿no? Que es claro. Una librería.
Exacto.
Es solo la fachada.
En la fachada del sótano.
Exactamente. Es el lavado de dinero, o claro. El lavado de imagen, claro. O el lavado de lo que realmente importa, qué es lo que ocurre abajo. Ahora, qué es lo que ocurre abajo, nadie sabe muy bien.
Claro.
Lo que ocurre arriba es que
yo
hay una librería.
Yo sospecho que ni siquiera Omar sabe lo que pasa abajo.
Claro. Es como la asesina San Manuel del Perilla. ¿Ah? ¿Sabes eso, no?
No.
¿Sabes quién es el Perilla?
No.
El jefe del cartel de la Legua.
Ya.
Que era dueño de la asesina San Manuel.
Ah. Era ¿qué? Solo una fachada.
Exacto.
¿Por eso los carteles se llaman cartel?
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta.
Pero parece que en inglés también se llaman
cartel. Viste que con estas preguntas pelagales estamos haciendo verdadero periodismo. ¿Por qué un cartel se llama cartel?
Oh. José Pedro Alessandri 94. Librería Clepsidra.
Veamos a lo mejor en...
Vaya y busque ahí la respuesta. Tiene que haber alguna historia del cartel.
Yo creo que tu amigo gato, ¿eh? Santiago Pablo, viste, debe saber esa respuesta.
Ah, le vamos a preguntar.
Santiago
Pablo. Bueno, ¿y ahora?
No. Ese es Raúl Sol.
Hola. Bueno, ya, con todo respeto, sigamos. Sí.
Pura gente que admiramos profundamente.
Yo quiero escuchar el relato de Santiago Pavlovich del Costanera Center. Si lo pararía frente y le diría, hable.
Sí, sí, yo prefiero eso que a Fariña, en fin.
Sí.
Bueno.
Sí. Bueno.
Pero ya, no sigamos ya, hablando de los amigos no de los presentes.
No de
ya, ya. Y muy cerca de ahí... En
Irarrázaval 3465, café, restaurant, bar latinoamericano, La Isla.
O sea, esto de que quiere un sándwich con albahaca, ven, aquí están las hojas cortadas directamente desde la planta, ¿dónde más?
¿Qué más fresquito que
el huerto está ahí mismo.
Usted lo puede visitar.
Usted lo puede visitar.
Usted puede vivir adentro una experiencia inolvidable en la arquitectura, inolvidable en la temperatura, en el calor humano, y puede además, y hay escondrijos para todos aquellos.
Eso es muy bonito, porque uno puede ir con un gran grupo de amigos en un salón grande, claro. O puede ir ahí de a dos.
En la previa.
Sí, claro. Yo les conté que la primera no cita con mi marido fue en la isla.
Oh, a ver. Dejemos el libro para después. Vamos.
A ver.
No, pero es verdad.
Claro.
¿Quién más va a estar escuchando? ¿Por qué fue no cita?
Claro.
Sí, pues nos encontrábamos porque teníamos un par de cosas que aclarar. Antes de que fuera.
Tenían que aclarar, estaban enojados antes de casarse. Eso es un buen truco porque así uno.
Ya se le enojado.
A uno parte arreglado.
Sí, pues, ¿viste? Ya no sabía. Y ahí vamos. Vamos para los 9.
A los 9 años.
Sí, pues.
Te vas a dar la comisión del séptimo.
Sobre exactamente, y los 5 años y un día.
¿No? No sé qué hubiera pasado si Marilyn fuera la vecina de arriba.
No, pero es que no hay nada que
hacer. No hay nada que hacer. No, yo ahí me retiro un buen alid, ¿qué voy a hacer? Sí. Nada, pues Marilyn.
A lo más pedir el trigo.
Bueno, retomemos. ¿De qué estábamos hablando?
De la isla.
De la película.
¿De la comezón?
De la comezón. ¿Qué película más notada?
¿Tú sabes que en la obra de teatro él se quedaba con la niña de arriba?
Es que...
Pero es que en la obra de teatro no era la Marilyn. ¿Y viste My Week with Marilyn?
No.
Está interesante. Después cuando salga la comentamos.
Bueno, tengo una pregunta para ustedes. Pregunta abierta, ¿no? ¿Es o no es una novela policial? ¿En qué sentido lo sería y en qué sentido no?
Yo no creo que sea una novela policial.
O sea, en términos del estilo narrativo de estar escondiendo el conejo sistemáticamente, sí. Pero como no hay nada que esconder realmente, o si hay algo que esconder, se mantiene escondido por siempre, y no hay momento de revelación.
De epifanía, ¿no?
No está la epifanía en ningún sitio. Bueno, yo creo que efectivamente hay como guiños, leves asperezas policiales, pero en realidad no. Lo que pasa es que además Peggy siempre ha declarado que el género policial es como el género por excelencia, la narrativa y qué sé yo, cosa que no comparto en absoluto. Nada que sea policial puede ser excelencia. y por tanto, creo que...
¿Y las paquitas?
¿Las paquitas? ¿Las paquitas?
Bueno. Y Larry E.
¿Ves tú?
Yo recuerdo de adolescencia.
Sí.
¿No?
En esa época.
¿Ves tú? ¿Viste?
Ay, no sé.
Ya,
sálvame, Pato, sálvame.
Me acordé de Paco de Lucía.
¿Ves tú?
Claro, ¿ah? ¿Por qué no?
Excelencia.
Claro, ¿por qué no?
¿Y
claro.
Hugo Paco y Luis? No.
No, pero yo, eso es una de las...
No, pero esa es parte, es parte de una de las... De los principales mecanismos de cooptación del capitalismo a la infancia del tercer mundo.
Por supuesto.
Pero por supuesto.
Claro, además...
¿Te ha leído el Pato Donald?
Tío claro. Rico... Tío Rico, el Pato Donald y los sobrinitos, ¿no?
¿Es una cosa rara?
Y los tres sobrinitos que hablaban, como habla de ideología, la frase la omiten los tres, pero cada uno la va completando.
Sí.
O sea, no, eso...
¿Y por qué el Pato Donald cuando andaba vestido andaba con una chaqueta y sin nada abajo y cuando salía de la ducha salía con una toalla abajo?
Ah, esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta
de Big Bang Theory.
Bueno, pero en resumen...
No, no creo que la vi, pero además Sheldon se lo pregunta.
No, a eso me voy, que es una pregunta tipo...
En resumen, no le crea a Disney que es un maldito capitalista y si no nos cree a nosotros, crea a Dorfman y a Mattel Art. He dicho.
Mira.
Para leer al Pato Donald.
Oye, ¿y si invitamos...?
¿A quién?
¿A Dorfman?
Oye, ¿usted Matelar?
Al Pato Donald.
Patricio Donald.
A nuestro héroe nacional, exacto. Dorfman.
Bueno.
¡Oh, qué atroz! Ya.
El tercer bloque, Chipe Libre, Antonella. Vamos a escuchar música.
Vamos a escuchar. Bueno, ellos estuvieron en Santiago y en Temuco. Son sequísimos. Son sequísimos.
Te voy a censurar el nombre, porque no hay que ver que digan ese nombre.
Bueno, ellos se llaman Orquesta Típica Fernández Fierro. Si les gusta el rock... Y el tango, esto es, básicamente.
Claro.
La mezcla. Mucha mierda se llama este disco, y de este disco vamos a escuchar la canción que se llama Recuerdo. Thank you. En esas épocas, en este país, dijo, los gentlemen argentinos eran sin saberlo hegelianos. Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad. El que afronta hasta el fin el riesgo de la muerte se afirma, así como señor, como pura autoconciencia. Se mataban, puede decirse, entre ellos porque ninguno quería ser un esclavo. Se mataban entonces entre ellos estos señores para probarse que eran caballeros argentinos y hombres de honor. Con lo cual, los caballeros argentinos y los hombres de honor disminuían. Lo que he visto desde mi óptica actual y dejando de lado mi lealtad filial me parece desde ya una ventaja. De haber seguido esta costumbre, quizás hubieran ido desapareciendo uno detrás de otro todos los gentlemen que han ayudado a convertir a este país en lo que es ahora. Era una especie de genocidio señorial. Cualquier altercado, cualquier palabra cruzada a desgano se convertía de inmediato en un duelo.
Bueno, este es otro de los párrafos memorables de este libro de Ricardo Piglia, Respiración Artificial. A mí me gustaría preguntarles así como para ir cerrando, ¿no? Dentro de las múltiples posibilidades de interpretación que uno tiene de este libro, porque hay que decir que es un libro, bueno, como lo hemos dicho a lo largo de... que es un poquito indefinible, en el cual se mezclan géneros, que tiene características muy particulares. Yo pensaba, la salida de uno, luego de pasar por este libro, puede ser muy libre, ¿no? Y puede ser muy variable en función de cómo lo tome cada cual. ¿Con qué se quedan? ¿Por dónde saldrían? ¿Qué es lo que... harían como balance individual luego de pasar por la experiencia de Piglia?
A mí me pasan dos cosas. Uno con el argumento del libro y otra con Piglia y su estilo. Con Piglia y su estilo me da la impresión de que hay pocos escritores que uno pueda sentir que marquen tanta influencia en la literatura latinoamericana contemporánea. Me da la sensación de que hay muchísimos resabios de Piglia en grandes escritores incluso, por ejemplo, y también en los más pequeños. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de Bonsai, que leímos hace poco. Me parece evidente que hay una cita a Piglia. Uh-huh. Y en el caso de Bolaño, me parece muy evidente que gran parte del estilo de Bolaño está en Piglia. Y que el estilo de Piglia era anterior a Bolaño. Por tanto, está claro que de dónde va la dirección. Hay una influencia muy, muy, muy grande, enganchando Piglia además con una tradición donde no en vano cita a Joyce, a Kafka, sí. Enganchando con eso, con una lectura mucho más latinoamericana, por supuesto, pero enganchando con esa tradición, donde yo pondría a Albert Cohen, pondría autores de esa laya y de esa época. Respecto al libro en sí mismo, a mí me queda la sensación de estar presenciando una historia que se da vuelta sobre sí misma, pero que en el fondo es hegeliana en el sentido que decía, no en el sentido que decía Antonella, que decía Piglia, sino que en el sentido de como que se desenrolla la historia en sí mismo. O sea, empieza a desenvolverse, a desenrollarse, es como un ovillito que empieza a desenrollarse, con la gran diferencia que técnicamente uno esperaría cuando termina el momento hegeliano que se haya desenrollado por completo y hayamos llegado a la luz, al logos, a la claridad, a la quinta esencia del planeta, a la teología profunda de la liberación, ¿ya? En fin. Y no acontece.
Eso no acontece.
O sea, predomina la oscuridad, sin drama, sin tristeza, sin lamento. Simplemente predomina esta tierra de sombra.
Uh-huh. Eso. A mí me llevé a pensar en cómo él va cambiando de registro tan rápidamente y hay tantas voces que hablan. Está el sobrino, está el tío, están este personaje mítico a través de sus cartas, están las cartas que se escriben y se cruzan, está el polaco, está, y ahí por ejemplo me llamó mucho la atención porque es tan distinto la manera en que está escrito una carta que aparece, sí, por ejemplo, de la hermana, que es la mamá del sobrino que empieza el libro.
Claro.
Solamente esto, miren, por ejemplo, estoy buscando dónde empieza. Desde hace un tiempo tengo como la sensación de que me estoy volviendo un poquito oligo. Por ejemplo, me paso el día contando los coches con chapa impar que pasan enfrente de casa. Es más fuerte que yo, me atrae. No lo puedo resistir. De pronto me pongo a mirar por la ventana y a calcular cuántos coches con chapa impar cruzan enfrente de cada casa cada 5 minutos. Pasan unos 20, termino medio. ¿No te parece algo raro? Contéstame sobre esto que es muy importante. No puedo pasarme la vida contando coches con chapa impar y leyendo a Sigmund Freud. Entre paréntesis, entiendo el 2.5% de lo que leo. Me sentí muy identificada. Leo Psicopatología de la Vida Cotidiana. Es bárbaro, ¿lo leíste? Es bastante difícil por otro lado. Este asunto de los autos con chapa impar es particularmente psicopatológico, ¿o no? Para colmo, ¿sabes lo que quiere mi padre? Que estudie escribanía. Hay momentos en que pienso que es un monstruo, insufrible, implacable. Vive como si estuviéramos en la época del primer triunvirato. Incluso le parecían demasiado modernos, creo. Escribanía. Aunque me exprima el cerebro 12 horas seguidas, es imposible que se me pueda ocurrir algo más absolutamente tarado que estudiar eso. De modo que ya tengo completamente decidido que voy a ser psicóloga. En cuanto me reciba, nos casamos. Escribe la hermana al hermano. El incesto me parece muy interesante, moderno, pecaminoso, etcétera. Entre paréntesis, te diré, querido, que en Oceanía o en Australia o por ahí, según Sigmund Freud, los hermanos se pueden casar con toda tranquilidad. Contéstame sobre todo esto que te pregunto. De lo contrario, creo que yo me voy a tirar abajo del primer coche con chapa impar que se pase bajo mi fenêtre. Ah, te vino a ver ese muchacho con cara de gato. Y ahí sigue, pero la puntuación, la velocidad, yo estoy respetando los puntos, pero es una metralleta esta mujer, como
claro,
es que...
Sí, sí.
Me pareció muy refrescante en medio de el otro tipo de relato.
Claro, esa relato polaco,
que... Mira, comparémoslo con el primer párrafo del libro. Hay una historia. Sea una historia, empieza hace 3 años. En abril de 1976, cuando se publica mi primer libro, él me manda una carta. Con la carta viene una foto donde me tiene en brazos, desnudo, estoy sonriendo. Tengo 3 meses y parezco una rana. A él, en cambio, se lo ve favorecido en esa fotografía. Traje cruzado, sombrero a la fina, la sonrisa campechana. Un hombre de 30 años que mira el mundo de frente. Al fondo, borrosa y casi fuera de foco, aparece mi madre, tan joven que al principio me costó reconocerla. Esto es un dulce desde el punto de vista de la puntuación.
Pero está... no tenía idea en lo que se va a convertir.
Bueno, claro, pero lo que quiero decir entonces es esa capacidad de manejar tantas voces simultáneamente.
Eso,
¿no?
Eso me, que no me, nada me gustó mucho del libro, además, porque pensando que después de un rato que ya me di cuenta que esto no iba a tener una narrativa coherente, uno se entrega, y no sé si les pasa a ustedes, pero uno se siente un poco voyerista leyendo estas cartas que van, que vienen y que juegan, y de eso hay una referencia también a la idea de estos relatos. Hay un autorreferencia en el libro a esta idea de las novelas
que se
escriben a partir de cartas.
Claro.
Epistolares.
Igual yo me sentía boyerista de antes.
El violador de correspondencia que todos llevamos dentro, ¿no?
Sí,
el sensor.
El sensor.
El sensor.
No, pero mejor el
sapo. Ya hay un
sensor
ahí. Ya hay un
sapo.
El abrir la correspondencia.
El sapo que abre las cartas.
¿No? No, y está ese también que abre las cartas para buscar las claves.
Sí.
En el libro.
Bueno, estamos llegando al final.
Es el final
del programa. Bien. Y antes tenemos que decir qué es lo que vamos a leer la próxima semana.
Vamos con Nabokov.
Que ya estuvo por aquí con su Lolita.
Y ahora vamos con un libro que es fantástico. Se llama Risa en la Oscuridad y lo vamos a disfrutar muchísimo. Si usted lo tiene por ahí y si no lo tiene, vaya a Clepsidra ya y sáquenlo. Porque
pino,
está buenísimo.
De una.
Está buenísimo. Lo van a pasar bien.
Eso, lo vamos a comentar el próximo sábado.
Bueno, estamos llegando al final. Algunos recordatorios. Primero, que ya tenemos todos nuestros podcasts. Tienen que entrar a nuestro Facebook, que creo que es la forma más fácil. Escriben La República de las Letras, se encuentran con nuestro grupo. Ahí pueden encontrarse además con los comentarios que hacemos sobre los distintos programas. Si quieren sugerir libros, tienen que hacerlo nomás, los vamos considerando. Si no, pueden escribir en Google, en el buscador Podcaster La República de las Letras y aparecen todos.
Y ahí estamos.
Hacia abajo.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.